Comenzamos con un tema de historia medieval del curso monográfico Fueros y Ordenanzas Municipales, los judíos hispanos en los fueros y ordenanzas municipales. La escasez de documentación sobre los judíos en los primeros siglos de la Reconquista hace de los fueros una importante fuente de información. Los fueros constituyen una interesante fuente de información para el conocimiento de la evolución histórica de la comunidad hebrea en los primitivos reinos hispanocristianos. A medida que avanza el siglo XII, se aprecia una tendencia hacia una cierta limitación en los derechos de los judíos. El siglo XIII marca ya la fractura definitiva entre cristianismo y judaísmo en la Europa medieval. Las autoridades municipales promovieron la segregación espacial de los judíos. Importancia de la promulgación por parte de los reyes católicos de la ley llamada Ley de Apartamiento de Judíos y Mudéjares en barrios apartados, aislados, en cumplimiento del acuerdo adoptado por las Cortes de Toledo de 1480 y finalmente el decreto de expulsión general en 1492. Estos, entre otros, serán los puntos que va a tratar para ustedes el profesor de la UNED, don Enrique Cantera.
Debido a la escasez de documentación que hace referencia a los judíos en los primeros siglos de la Reconquista, los fueros constituyen una muy interesante fuente de información para el conocimiento de la evolución histórica de la comunidad hebrea en los primitivos reinos hispanocristianos, no sólo en cuestiones relativas al derecho propiamente dicho, sino también para otras múltiples facetas de su actividad socioeconómica y de la vida cotidiana en general. Los fueros de Castrojeriz del año 974 y de León, otorgado en torno al año 1017, son los primeros en los que se hace referencia explícita a los judíos, a los que se sitúa en un plano de igualdad jurídica respecto de los cristianos. La primitiva legislación catalana, las costumbres o usatges, redactadas en torno al año 1070, muestra idéntica condescendencia hacia los judíos que los primitivos fueros castellano-leoneses, de forma que los iguala a los cristianos en todo lo relativo a los pleitos civiles y únicamente hace una cierta discriminación en el derecho criminal, en el que no se admite el testimonio de judío contra cristiano. El reinado de Alfonso VI de Castilla y León, que abarca la mayor parte de la segunda mitad del siglo XI, estuvo marcado desde el punto de vista de la comunidad hebrea por un decidido esfuerzo por crear las condiciones mínimas de seguridad legal que facilitaran el establecimiento y garantizaran la vida de las comunidades hebreas en las ciudades y villas del reino, lo que tiene su mejor expresión en diversos fueros, como por ejemplo el de Nájera del año 1076, fueros en los que se consignan los privilegios que se conceden a los judíos y que posibilitarán a las aljamas hebreas disfrutar de autonomía no sólo religiosa, sino también administrativa y judicial. A lo largo del siglo XII se mantuvo en la legislación foral castellana y aragonesa el tradicional proteccionismo regio hacia las comunidades hebreas, que gozaron de una legislación ciertamente permisiva que se concreta en la concesión del derecho al libre ejercicio de su religión, en el reconocimiento de la plena propiedad de todos sus bienes, muebles y raíces, en la confirmación legal de los contratos de préstamo con interés sobre prendas, en la seguridad personal, garantizada por las elevadas calonias o penas que habían de pagarse por la muerte o por las heridas causadas a judíos, y asimismo en las amplias garantías judiciales que se les concedían, de forma que se considera preceptiva la presencia de testigos judíos en los pleitos mixtos entre cristianos y judíos, y se reconoce a las aljamas su plena autonomía para juzgar las causas civiles y criminales internas. Estas favorables condiciones de la población hebrea se hacen patentes en algunos de los fueros concedidos en los primeros decenios del siglo XII por el rey Alfonso I el Batallador a diversas localidades aragonesas, castellanas y navarras, como los fueros de Belorado, Tudela y Calatayud, entre otros. Desde mediados de esta centuria del siglo XII, los judíos comienzan también a organizarse como un grupo social propio y diferenciado, establecido en un territorio que pertenece a otro grupo social, mayoritario, que no puede asimilarlos por la barrera infranqueable que supone el hecho de que profesen distintas religiones. Los judíos constituyen, así pues, microsociedades, ligadas al rey por lazos de dependencia personal. Se organizan en aljamas o corporaciones públicas con personalidad jurídica que se relacionan a un mismo tiempo con el rey y con el concejo de la localidad. pagaban sus impuestos directamente a la Hacienda Regia y disfrutaban de autonomía jurídica, administrativa y religiosa. Pero a medida que avanza el siglo XII, es apreciable una tendencia hacia una cierta limitación en los derechos de los judíos. A ello pudo contribuir, en alguna medida, el considerable incremento de la población hebrea y el creciente papel desempeñado por el judío mercader y financiero en relación con el judío agricultor. Desde este momento se hacen más frecuentes las reglamentaciones relativas al préstamo con interés, actividad esta que se relaciona normalmente con los judíos. El desarrollo del mundo urbano y de la actividad mercantil se encuentran en el origen de la gran difusión que ahora conocen las operaciones crediticias. El desarrollo del comercio convierte en imprescindible al capital, por lo que desde mediados del siglo XII, aunque de forma ya mucho más evidente a partir del siglo XIII, el préstamo con interés se hizo habitual, lo que obligó a su minuciosa reglamentación por la legislación municipal y por las Cortes. De este modo, los fueros castellano-leoneses de la segunda mitad del siglo XII introducen en su texto diversas disposiciones que suponen ya una limitación para la población hebrea y que normalmente tienen su punto de referencia en la legislación canónica. Particular insistencia se muestra en limitar la convivencia judeocristiana, muy en especial por lo que se refiere a las relaciones sexuales, que son terminantemente prohibidas. Asimismo, se prohíbe a los judíos el ejercicio de oficios y cargos públicos que lleven aparejada jurisdicción sobre cristianos, así como también se les prohíbe su pertenencia a corporaciones de oficio, dado su indudable carácter religioso. Y se establece la pena de muerte para todo judío que realizara proselitismo religioso, no solo entre cristianos, sino también incluso entre musulmanes. Buen ejemplo de esta nueva toma de posición de la legislación foral en relación con los judíos se encuentra en el fuero de Cuenca, concedido en torno al año 1190 y que resulta absolutamente fundamental para conocer y valorar la política de Alfonso VIII para con los judíos. En conjunto, el fuero de Cuenca continúa la tradicional línea de la legislación foral castellana, propugnadora de una igualdad sustancial de derechos entre todos los pobladores de la ciudad, cristianos y judíos, lo que tiene expresión patente en la regulación de los pleitos mixtos entre cristianos y judíos, que serían resueltos normalmente por un tribunal arbitral integrado por un alcalde cristiano y otro judío, y de cuyas sentencias podría apelarse ante cuatro alcaldes, dos cristianos y otros dos judíos. El fuero de Cuenca recoge también de forma expresa, como antes lo había hecho el fuero de Calatayud, una fórmula de juramento propia de los judíos sobre la Torá, otorgándole idéntico valor que al juramento del cristiano ante la cruz. Los judíos jurarían en la sinagoga, respondiendo amén a cada una de las maldiciones contenidas en la llamada Carta Maledictionum, texto que tenía su fundamento en el capítulo 28 del Deuteronomio, en el que Moisés relaciona las maldiciones que recaerían ante los incumplidores de la ley. En consecuencia, las maldiciones recaerían también sobre el judío perjuro. Asimismo, la calonia por muerte causada a un judío se fija en el fuero de Cuenca en la elevada suma de 500 sueldos, que irían a parar a la Hacienda Regia por cuanto se considera a los judíos propiedad del Tesoro Real. Por otra parte, el título 13 de este fuero de Cuenca trata con detalle el tema del préstamo con interés, haciéndose referencia únicamente a los judíos, lo que es una señal inequívoca del importante papel que desempeñaban en esta actividad. Y algo similar sucede cuando se tratan los temas de las compraventas y de los corretajes, en los que también son frecuentes las referencias a los hebreos. Desde el punto de vista mercantil, las relaciones cristiano-judías están marcadas por el criterio de una igualdad absoluta. Sin embargo, el fuero de Cuenca recoge en su texto disposiciones ya claramente segregatorias para los judíos, como aquella que les obliga a la separación de judíos respecto de los cristianos en los baños, o la que castiga con pena de hoguera al judío o al mudéjar y a la cristiana que mantuvieran relaciones sexuales. En la misma línea, el fuero de Madrid, confirmado por el rey Alfonso VIII en torno al año 1202, prohíbe a los carniceros cristianos vender carne judiega, y el fuero de Salamanca, otorgado por Fernando II en el año 1170, exige a los judíos un escrupuloso respeto para con las celebraciones religiosas cristianas, poniéndoseles impedimentos para el sacrificio de animales y para la venta de carne judiega en la cuaresma, y condenando también a los cristianos que la compraran para luego comerciar de forma ilícita con ella. El siglo XIII marca la fractura definitiva entre cristianismo y judaísmo en la Europa medieval. A lo largo de esta centuria se dan pasos, ya sin un retorno posible, en un proceso que conducía a la exclusión total de la comunidad hebrea. En el nuevo posicionamiento de la sociedad cristiana para con los judíos, influyó decisivamente tanto la actitud de la Iglesia, que comienza a considerar la necesidad de una conversión inmediata de los judíos al cristianismo, como la progresiva evolución en los distintos reinos europeos, desde la monarquía feudal hacia una nueva concepción política que daría lugar más tarde a la monarquía absoluta de tiempos modernos y que toleraba mal la discrepancia religiosa, así como todo aquello que impidiera una plena uniformidad política y social. Desde este momento, las corrientes jurídicas que emanaban del jus commune, es decir, del derecho común, comenzaron a reclamar el aislamiento de los judíos como único recurso para evitar su proselitismo religioso entre los cristianos. A esta época corresponden los primeros pasos decididos en el proceso de segregación y de exclusión social de los judíos, que se concreta en el apartamiento espacial en barrios propios, en la obligatoriedad de llevar sobre la vestimenta signos distintivos externos, en la discriminación en el mercado o en la prohibición de ejercer determinados oficios y cargos públicos. Esta nueva orientación de la legislación hispana con respecto a los judíos, emanada de las Cortes, se refleja desde mediados del siglo XIII en las ordenanzas concejiles de muy diversas villas y ciudades. En un primer momento, las limitaciones hacia la población hebrea se circunscriben fundamentalmente al terreno religioso. Así, las ordenanzas de Sevilla de 1252 obligan a los judíos a descubrirse y a arrodillarse si se encuentran en la calle con una procesión del Santísimo Sacramento, o cuando menos a retirarse a su paso. En las ordenanzas de otras localidades se les prohíbe trabajar públicamente los domingos y días de fiesta cristianos, solo pueden hacerlos si lo hacen encerrados en sus casas, y se les obliga también a permanecer encerrados en la judería el día de Viernes Santo. Pero desde muy pronto la segregación hacia los judíos iba a afectar a otros múltiples campos de la vida cotidiana, con el fin de entorpecer todo lo posible la convivencia judeocristiana. Y así, con frecuencia, se prohibirá a los cristianos comer, beber y jugar en compañía de judíos. Numerosas disposiciones segregatorias afectan al mercado. Así, y pese a que en general las aljamas judías recibieron garantías de los concejos para el aprovisionamiento de víveres, diversas ordenanzas incluyen disposiciones que limitan la libertad de los judíos a la hora de adquirir ciertos productos alimenticios, principalmente la carne, el pescado y el vino. Estas limitaciones tienen, con frecuencia, un indudable trasfondo religioso y tratan de garantizar la disponibilidad por parte de los cristianos de pescado los viernes y durante la cuaresma. Pero en cualquier caso, que duda cabe, suponen ya una indudable subordinación de los judíos respecto de los cristianos. En otros casos, se procura la radical separación de judíos y cristianos en el mercado, con base en la intocabilidad del judío, es decir, en la creencia de que el judío contaminaba todo aquello que tocaba. Asimismo, no son infrecuentes prohibiciones a los cristianos de acudir a comprar víveres a la judería. Otras disposiciones insisten en la obligación que los judíos tienen de llevar sobre sus vestidos las señales distintivas, con el fin de que no pudieran ser confundidos con cristianos. Y por último, las autoridades municipales promovieron también de forma insistente la segregación espacial de los judíos, si bien los resultados fueron bastante limitados hasta la promulgación por parte de los reyes católicos de la llamada Ley de Apartamiento de Judíos y Mudéjares en barrios apartados, en barrios aislados, en cumplimiento del acuerdo adoptado al respecto por las Cortes de Toledo celebradas en 1480. La puesta en ejecución de esta disposición acarreó un sinfín de conflictos en numerosas localidades, lo que pone en evidencia que a fines del siglo XV las pequeñas oligarquías que dirigían los concejos abogaban ya de forma decidida por la adopción de una solución final en relación con la población hebrea. La aprobación de disposiciones segregatorias para la población hebrea fue común a numerosas localidades castellanas en los años 80 del siglo XV, de lo que son buen ejemplo los casos de Burgos, Balmaseda, Trujillo, Plasencia, Medina del Campo o Segovia. Pero Amador de los Ríos señalaba a fines del siglo pasado el caso de Vitoria como auténticamente paradigmático de la política de hostilidad de las autoridades municipales hacia la población hebrea. Mediante la promulgación de sucesivas ordenanzas municipales, las autoridades concejiles vitorianas se esforzaron por lograr el más completo aislamiento posible de la población hebrea. Y a este fin dispusieron la prohibición a los cristianos de vender cualquier producto dentro del recinto de la judería, así como la prohibición de acoger en sus casas a cualquier judío, fuera o no vecino de esta ciudad. La prohibición de que las cristianas entraran en la judería sin compañía de un varón cristiano y de que trabajaran a jornal de judíos. La prohibición también, por último, de que los judíos cocieran pan en hornos de cristianos, así como de que vendieran en sus tiendas a los cristianos los domingos. Tampoco los panaderos cristianos podrían vender su pan en la judería. Otros casos muestran una radicalidad aún mayor, de forma que en tiempos de Enrique IV, el Concejo de Bilbao dictó una ordenanza prohibiendo el acceso a la villa a los judíos que llegaban desde la población burgalesa de Medina de Pomar con el fin de comerciar. Y en el año 1483, el Concejo Vizcaíno de Balmaseda prohibía el establecimiento de nuevos judíos en la villa, así como el matrimonio de los que en ella residían con otros judíos de fuera de la localidad. El clímax antijudío en las ciudades y villas castellanas a fines del siglo XV tiene su punto de arranque en buena medida en el ordenamiento de Valladolid de 1405 y en las llamadas Leyes de Ayllón de 1412, que contenían muy duras disposiciones antijudías. Aunque estas disposiciones no llegaron a aplicarse en ningún momento con rigor y de forma estricta, sin embargo, desde su promulgación había quedado al arbitrio de los concejos su grado de aplicación, lo que se iba a revelar sumamente peligroso para la comunidad hebrea unos decenios después, cuando los concejos se convirtieron en la punta de lanza del antijudaísmo hispano, claramente prefigurador del decreto de expulsión general de 1492 y que tiene una de sus manifestaciones más patentes en el tratamiento de la cuestión judía en las ordenanzas de muchas villas y ciudades a fines del siglo XV.